y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda este servidor, Alejandro Marcano Santelli, acompañados del equipo de Radio y Televisión Martí, el equipo técnico que está conmigo a esta hora, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y Tony Simmons en los controles técnicos. Bueno, hoy estamos los dos del año 2022, a la 1:30, saliendo en vivo y directo, pero siempre les recordamos que este espacio es repetido en varias oportunidades a lo largo de nuestra programación. Para eso quiero presentar a mi panel en Venezuela Hoy, que está compuesto de Jonathan Maciani. Vamos a hablar de la organización en la que está trabajando, vamos a hablar de Ucrania, de esta invasión a Rusia, de Rusia a Ucrania, las repercusiones, el apoyo, el respaldo que le ha dado el dictador venezolano Nicolás Maduro, conversación incluso en las últimas horas directamente con Vladimir Putin, y lo que significa para no solo para los venezolanos, para el hemisferio y para el mundo, cuando ya vemos que están comenzando a usar incluso armas térmicas, y Putin ha dado pasos de que no le interesa, como dijo uno de sus cancilleres, uno de sus representantes, Lavrov, en que sería una guerra, una tercera guerra nuclear destructiva. Estamos viendo eso pasar en los actuales momentos, y entonces Jonathan Maciani nos va a hablar más adelante de las ayudas que se están recogiendo, del trabajo que están haciendo aquí en la Florida para el pueblo ucraniano. Y también está mi amiga Darlis Arcia Pozo, arquitecta, y por supuesto quiero comenzar con las damas, en este caso Darlis, la lectura de este apoyo irrestricto, este espaldarazo que le da Nicolás Maduro a el señor Vladimir Putin, al dictador Vladimir Putin.
Bueno, no podría esperarse otra cosa, primero porque comparten la misma ideología comunista, el mismo sentido opresor de los pueblos, y también porque acuérdate que Venezuela, Rusia tiene intereses, ha manejado ciertas zonas de las áreas petroleras de Venezuela, tiene cualquier cantidad de personal ruso dentro de Venezuela, y por supuesto a Nicolás Maduro no le conviene de ninguna manera que Putin se vaya a poner en contra de él. Por eso es que esa jaladera, por decirlo en términos nosotros criollos venezolanos, con Vladimir Putin. Esas son una de las cosas que están pasando. Por otra parte, a él le conviene también, porque siendo que Rusia está siendo cercada por todos los países, no solamente en la parte de los espacios aéreos, sino de comercialización, del sistema bancario y todo esto, Venezuela pasaría a ser negocio conveniente para Maduro, digamos, el intermediario para vender petróleo como lo hace Cuba. Cuba vende petróleo venezolano, y en este caso pudiera ser Rusia quien utilizara a Venezuela como una plataforma para estar en otros mercados que per se va a tener cerrado. No nos podemos olvidar que Rusia es el segundo productor más grande de petróleo en el mundo. Entonces, bajo esta premisa, pues él tiene que cuidar sus intereses, no quedar mal con la persona con quien le ha dado apoyo. Y bueno, eso tenemos. Fíjate que las manifestaciones en Venezuela han sido muy grandes con respecto a la invasión con Ucrania. Sin embargo, la gente se inhibe porque sabe que va a tener represalias con el gobierno, porque el gobierno está a favor de la invasión que hizo Vladimir Putin.
Ahora, pasamos contigo, Jonathan. Sé que van a tener una recolecta y te voy a dar tiempo de hablar con esto porque es importantísimo saber de la solidaridad. Bueno, vamos a hacerlo de inmediato y después lo repetimos al final. Una recolecta humanitaria para ayuda al hospital de maternidad en Odessa, Ucrania, que va a ser este domingo. A los oyentes que nos puedan estar oyendo, valga la redundancia, en el sur de la Florida. Por supuesto, nuestra programación, nuestro programa de radio, nuestro objetivo fundamental es que llegue al cubano dentro de la isla, pero sabemos que en cualquier punto, incluso aquí en el sur de Florida, pues nos escuchan. Háblame un poco de esto, Jonathan Maciani.
Sí, gracias Alejandro por la oportunidad. Y bueno, te cuento un poco, en vista de la premura de lo que está pasando y las consecuencias de lo que ha arrojado a nivel civil en Ucrania todo el tema de la invasión, bueno, nos dimos a la tarea a través de la fundación que manejamos mi esposa y yo, que se llama God Seven Foundation Corp, en crear una recolecta a través de una alianza que hicimos con el Centro Cultural de Ucrania en el sur de la Florida. Y bueno, vamos a hacer este domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche en la 2800 107 Avenida, donde está el Sport Car Wash. Vamos a hacer, el dueño muy, muy, muy amablemente nos donó el espacio para recolectar insumos médicos para la maternidad número 5 en la ciudad de Odessa. Es una maternidad bien importante donde los niños están, ahí no hay suero, no hay catéter, no hay insumos médicos, no hay gasas, no hay alcohol, no hay alimentos. Y entonces tenemos toda una dinámica desplegada para la logística de entrega de insumos este domingo de 9 a 7 de la noche. En las redes sociales de God Seven Foundation están las listas de lo que necesitamos y la meta es llenar dos contenedores para enviarlos a Ucrania inmediatamente la semana posterior a la recolecta, Alejandro.
Qué bueno. Jonathan, fíjate, ahora sí te quiero pulsar la opinión, así como lo decía Darly Jarcia Pozo, nuestra otra invitada en el día de hoy en este espacio de Radio Martí. Venezuela hoy. Lo que está pasando, estamos presenciando pues la crudeza de una incursión de Rusia sin importar vidas, sin importar si disparan a civiles, sin importar si mueren niños. Esta recolecta, hablamos de ella precisamente para una maternidad. No se ha tenido la consideración que en toda guerra siempre hay pues sus zonas de no traspasar. Y Rusia lo ha hecho e incluso está amenazando, comentaba yo, porque estoy leyendo en los últimos minutos, el tema del arma térmica que está usando, las amenazas que hacen los rusos de iniciar esta tercera guerra nuclear, ni siquiera mundial, nuclear, que es mucho más peligroso. Es una batalla del bien contra el mal. ¿Cómo vamos a liberarnos de ello? Salir libres los que luchamos por la libertad de nuestros ciudadanos y nuestros países.
Bueno, te cuento un poco ahora con la óptica de estratega, ¿no? Que hacemos en escenarios políticos y geopolíticos, ¿no? Primero que nada, yo creo que Putin tuvo un error de cálculo importante en el tema del impacto que iba a tener él como invasor. Yo pienso que él no calculó jamás ni pensó que iba a tener primero la resistencia del pueblo ucraniano, que siempre hemos sabido que ha sido un pueblo valeroso y que no iba a entregar. Yo creo que él tuvo un error de cálculo inclusive de la actuación que ha tenido su presidente, que ha sido una de las cosas más gloriosas que yo he visto en geopolítica, ¿no? Número uno. Número dos, creo que las sanciones que se están tomando son las correctas, mas sin embargo, no creo que sea el paliativo. O sea, yo creo que el presidente Biden debería cortar el suministro, la compra de petróleo, o sea, que Estados Unidos le compra 700 mil barriles a Putin, lo que significa más o menos 80 millones de dólares diarios que le entran a Putin para financiar una guerra. Lo va a utilizar para financiar la guerra. Entonces yo creo que hay que ser aún más drástico con las medidas. Yo creo que hay que cortar la compra del petróleo y del gas ruso y eso va a hacer que termine de colapsar para mí el error de cálculo que tuvo Putin, que nunca vio que en su libreta de cálculo militar iba a tener un rechazo tan mancomunado como el que ha tenido. Yo creo que Putin se las tiene difícil. Yo creo que va a ser una guerra que va a durar más tiempo. Va a ser una guerra de guerrillas interna. Ucrania no va a ceder el territorio. El ucraniano es muy nacionalista y creo que Putin va a terminar retirándose y no creo, Alejandro, que venga una guerra nuclear por el sencillo hecho que un botón de una bomba nuclear acabaría con el mundo. Y no sé si el estado de demencia, no creo que el estado de demencia que tiene Putin, que muchos dicen que está enfermo mentalmente, llegue a ese nivel. Esperemos que no, porque sería algo extremadamente nefasto para la humanidad. Así que yo creo que sí, hay un error de cálculo importante en Putin. En lo que hizo, yo creo que hay que cortarle el chorro de compra, el tema del SWIFT, a nivel de, la, de haberle cortado el tema del SWIFT bancario a nivel internacional, lo pone en jaque, más no está en jaque mate, ojo, él tiene demasiado dinero acumulado por otras vías que puede utilizar para mantener la guerra viva. Entonces, lo que sí creo que hay que cortarles es la compra inmediata de sus productos bases, que son el gas y el petróleo.
Bueno, son las sanciones económicas que incluso ya Estados Unidos ha conformado un equipo de fiscales para ir tras la casa de oligarcas rusos corruptos, es decir, el mundo entero. Y en la votación que hubo recientemente en la ONU, hasta Afganistán votó en contra de la guerra. Darlis, ¿tú sí piensas como madre, como mujer, que en el vista del avance y el poco interés que tienen sus ciudadanos e incluso los rusos, estamos hablando que hay rusos también en Ucrania, no solo en Moscú, ¿puede este hombre, Vladimir Putin, dar pasos que atenten contra el orden mundial, contra nuestra seguridad y contra la vida, la propia vida de los seres humanos?
Mira, yo creo que él ya inició eso, ¿no? Lo más importante de esto es que tenemos que estar claros en que él no va a retroceder, aunque quizás él esté reconociendo que tuvo un error de cálculo, como lo dice Jonathan, pero él no va a retroceder y él va a restear el todo con el todo. Lo increíble de esto es que nosotros nos hubiese gustado una respuesta más contundente con respecto a los países. Fíjate que ya ellos amenazaron de que si algún país intervenía, esto podía terminar en una guerra nuclear. O sea, no se meta nadie porque puede ser peor. Déjenme continuar con la invasión. Y eso es sumamente peligroso porque él no ha respetado, como bien lo comentaban ahora, él no ha respetado hospitales, bombardeó una universidad, hay 4 muertos de estudiantes universitarios en Ucrania. O sea, él no ha respetado nada porque simplemente él se va a apoderar de ese país porque eso es lo que él quiere y es lo que corresponde a sus intereses económicos y es lo que corresponde a su demostración de poder. Y así como eso, bueno, estén al tanto cualquier otro país porque puedo acometer otra acción de esto con cualquiera de los otros países que estaban conformando la antigua URSS, la antigua Unión Soviética. Entonces, eso es sumamente peligroso. Yo no creo que él vaya a dar vuelta atrás y lamentablemente vamos a tener en Ucrania, si esto no se consigue la manera de pararlo de alguna forma, con una intervención, una coalición de países que paren a Vladimir Putin, lo que vamos a tener es una Ucrania dominada por el comunismo nuevamente, subyugada a los deseos de un dictador como es Vladimir Putin, y aparte de eso, una cantidad de personas, de niños y jóvenes traumatizados por los efectos de la guerra, miles de personas mutiladas viviendo ese sufrimiento y la cantidad de muertos y la cantidad de familias con bajas de sus seres queridos.
Bueno, mientras Darles está hablando, estamos en vivo, les recuerdo, 1:43 de la tarde de este miércoles 2 de marzo, haciendo la acotación de que este programa se repite en otras oportunidades. Estoy leyendo directamente la última información que nos está llegando, es de 3 jardines de infancia, Jonathan, 6 escuelas e instituciones de formación profesional que han sido atacadas por militares del Kremlin en las zonas de Kherson y Novokask. Koya, me disculpan si está mal pronunciado, ¿no? Las infraestructuras tuvieron daños y al menos 4 personas involucradas en el sector de la educación murieron. No les está importando, no les están importando los civiles. Es decir, que realmente ha pasado, y coincido con Darlis García Pozo, que ha pasado el límite, ya está en un movimiento donde pareciera no haber vuelta atrás. ¿Te convence esto que te estoy leyendo de que este hombre nos tiene en vilo, de que es necesario, no sé, según tu análisis?
Alejandro, sin duda, te lo digo muy rápido, el daño colateral que siempre lleva una, o conlleva una guerra, es la muerte de civiles y personas inocentes. Eso es así. Y cuando tienes el poder bélico y militar que tiene una persona como Putin, donde le hace falta añadir a su territorio, a Ucrania, él va a hacer lo que sea sin tocar la frontera con la Europa Occidental para no activar la OTAN, el artículo número 5, evidentemente él va a hacer lo que sea para lograr su pericia de imperio con Ucrania. Entonces, todo eso que trae, bueno, la muerte de los inocentes. ¿Qué debemos hacer nosotros, la sociedad civil, que estamos fuera de ese contexto? Debemos hacer recolectas todos los días o todas las semanas o todos los meses para que llegue ayuda a esta gente allá de alguna manera. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados, Alejandro, como le decía bien a mi esposa, teniendo una fundación sin fines de lucro, sin hacer nada para mandar ayuda a esa gente. Entonces, la idea de nosotros con la recolecta es repetir esto en diversas ciudades para que se puedan mandar 2, 3, 4, 5 contenedores todos los meses, que bien falta hace en ese territorio. Entonces, yo creo que les pido y les suplico muy humildemente que ustedes, que son periodistas, que son gente de medio, nos ayuden a viralizar el contenido. Está la iglesia de San Nicolás, está la sede cultural de Ucrania en el sur de la Florida, y lo que queremos es replicar esto para que la gente llegue con sus ayudas, porque de verdad hacen mucha falta. Las imágenes, claro, son dramáticas.
Y ayuda va a necesitar muchísimo, y es una obra de caridad, como dijiste tú, una obra sin fin de lucro, en sencillamente dar una pequeña ayuda. Pero un pueblo que todavía estamos en medio de una guerra, todavía localizada en Europa, en Ucrania, es la invasión, pero entonces el mundo occidental, Darlis, fíjate, nosotros empezamos a buscar ayuda, que lo está haciendo Jonathan, lo aplaudimos, lo felicitamos y lo vamos a apoyar, por supuesto, como periodistas, como ciudadanos del mundo, ¿no? Pero yo quisiera saber, analizar un poco más hacia dónde se le va a permitir llegar a Vladimir Putin. Fíjate que la Asamblea General de la ONU, estamos hablando de las instituciones multilaterales, terminada hace rato, aprobó por mayoría una resolución para exigir a Rusia el cese de su invasión en Ucrania, la resolución que fue aprobada con 141 votos a favor, 5 en contra. Por supuesto, nos imaginamos quiénes estuvieron allí, entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela, y hubo 35 abstenciones. Es decir, cuando el tema de Cuba va a estos organismos, el tema Venezuela, igualmente a la Organización de Estados Americanos, hay proclamas, dichos, condenas, peticiones. Nada pasa. ¿Qué crees tú que está pasando actualmente? ¿Crees que pueda tener eco en Vladimir Putin y su ejército esta solicitud de la ONU?
Mira, Alejandro, yo creo que lastimosamente ya nosotros, todos los ciudadanos y los que estamos, digamos, haciendo estos análisis políticos, estamos convencidos que ninguno de estos organismos internacionales puede hacer nada. ¿Realmente creen que porque fue aprobado por 141 votos exhortar a la no invasión, Vladimir Putin lo va a hacer? Es igualito cuando nosotros estábamos esperando que la OEA nos rescatara de Maduro y nunca al final se ejecutó nada. Pienso que la ejecución de alguna acción que pueda llevar a cabo la salida o detener las acciones de Putin simplemente va a ser como cuando las épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los países se aliaban para bombardear, para detener y para estar luchando en el frente en contra de esos invasores. No creo de verdad que ningún organismo, por mucho que exhorte y digamos, aplaudimos la buena fe, pero este tipo de gente no va a hacer absolutamente nada, como nunca lo hubiese hecho Fidel Castro, como nunca lo va a hacer Maduro. Esos son gente que lamentablemente tienen que salir a la fuerza, porque ellos viven de la fuerza, de subyugar a los pueblos, del maltrato. Fíjate que están utilizando cualquier tipo de armas ya, no respetan lo que en las guerras se supone que se respetan, que son los hospitales, los centros para niños, ancianos, este tipo de cosas, ¿no? Y definitivamente no hay de otra. Yo creo que muchos de los países que apoyaron eso deberían conformar una coalición para atacar a Rusia, para atacar a Vladimir Padrino, porque el pueblo, incluso el pueblo ruso, no está de acuerdo con esa invasión. Entonces, esa gente no va a salir con resoluciones y con nada, porque ellos no van a hacer caso omiso a eso. Ah, te exhorto a que no invadas. Ya invadí, ya lo hice, ya va. Y él va a terminar su trabajo. Es imposible, de verdad, desde la medida diplomática que se comenzó a, digamos, a mover en el momento que él amenazó con la invasión y no hizo nada, porque es que él no está dispuesto a tener ningún diálogo, a tener ninguna negociación, a hacerle caso a ningún organismo internacional. Porque ya él hizo lo que era su meta. Él se metió en Ucrania y la finalidad de él es, bueno, que la gente al final sean tantos los muertos que tengan que rendirse y someterse otra vez a Rusia.
Bueno, agregándole algo a lo que dice Darcy, le estoy 100% de acuerdo con ella. Fíjate tú que hay una línea muy delgada, Alejandro, entre lo que es la diplomacia y la acción. Y yo creo que ante estos tipos de regímenes, la diplomacia es importante hacerla hasta cierto punto, pero ya después se convierte en algo que no tiene ningún tipo de ejecución real. La diplomacia con este tipo de regímenes tiene que tener un comienzo y un fin, y después tiene que haber una ejecución real que es militar, porque esta gente entiende nada más es con el tema militar. Entonces yo entiendo que no puedas meter ahí a nadie porque no estás dentro de la OTAN, no has tocado la OTAN y tal y qué sé yo, pero es que de otra manera no va a haber una solución, por más mediación o más negociación. Yo pensaría que es importante negociar con el señor a ver qué, hasta qué punto él estaría dispuesto a negociar, pero es que yo estoy seguro y convencido que Putin lo único que quiere es integrar completamente el territorio ucraniano a Rusia. Así de sencillo, eso es lo que él quiere, ese es su sueño.
Claro,
entonces ahí está el problema.
Ah, y fíjate, Darly y Jonathan Maciani, que nos acompañan. Darly, China, hay un nuevo orden. Desde la semana pasada que comenzó esta acción militar de Vladimir Putin, todo lo que hemos visto a lo largo de estos días, precisamente, vemos las alianzas, los que están con Putin, los que están en contra de Putin, los que están apoyando a Ucrania. Pero ya al pasar del tiempo y contando muertos, que son por decenas, vemos países que han tratado de estar o mantenerse neutrales. China, por lo menos, que ha dicho que las sanciones de Occidente a Rusia, cuando se refiere a Occidente, por supuesto, habla de Estados Unidos, no tienen fundamentos legales. Se pone a ella y, por supuesto, que no se sumará contra Putin. Entonces, al final, los muertos, el control, la gente subyugada, el pueblo ucraniano y el mundo va a seguir dando los pasos normales como si nada hubiera pasado allí. Lo pregunto porque sí, es verdad, cuando nosotros extrapolamos la tragedia que ha vivido el pueblo cubano durante más de 6 décadas, el nicaragüense más de 40 y el venezolano más de 2 décadas, pareciera que como que no hay nada que pase. Este grupo de dictadores, de tiranos que pretenden controlar al mundo, pues siguen avanzando.
Oye, pero yo te quiero atajar rapidito y disculpa, Darcy, para que no perder la idea. Fíjense, véanse un documental que se llama Winter Fire. Ese documental narra la historia de cómo Ucrania en 92 días sacó al que en ese momento estaba encargado y se tuvo que ir en un helicóptero. El ucraniano Alejandro Anico, y estuve con un combatiente ucraniano de primera fila aquí en la Florida, estuve con él y compartí. No va a ser fácil, el ucraniano no va a entregar su territorio, Alejandro. Es otro tipo de confrontación, es otro tipo de patriotismo, hay otro tipo de corazón y de convicción de lucha, independientemente que sea una batalla dispareja. David puede ganarle la guerra a Goliat.
Ahora fíjate, yo en eso estoy de acuerdo contigo, porque bueno, el pueblo ucraniano ha demostrado ser un pueblo sumamente valiente y guerrero. Pero las condiciones de haber sacado en aquella época a la del ataque ruso con toda la cantidad de misiles, con el armamento, con la tecnología, la cosa se ha puesto un poco difícil porque Ucrania no cuenta con esos elementos, ¿no? De hecho, ahorita los misiles que tienen, unos son americanos y otros son ingleses, con lo que se ha defendido hasta el momento. Pero ¿qué sucede? Cuando tú, Alejandro, me dices con respecto a la posición, a mí me parece vergonzoso que 35 países se abstengan. Es así como que, bueno, yo voy a ver desde la barrera a ver a quién le apuesto. Sí. A ver a quién le apuesto. Abstenerse para mí es estar a favor de Putin. Así de simple. Ahora, ¿qué sucede con lo de las sanciones? Evidentemente, ningún país puede hacer una intervención directa a Rusia. Pero las sanciones económicas sí tienen un basamento legal. Bueno, señor, yo no quiero hacer más negocio con usted y esa es mi parte que me corresponde y esa es la posición que han tomado muchísimos países para hacer un bloqueo económico. El asunto es que Vladimir Putin tiene muchísimo dinero, que no es el dinero de Rusia, ni del pueblo ruso, ¿entiendes? ¿Y qué sucede? Que esa gente no solamente va por el dinero, esa gente va por una demostración de poder, de que yo lo puedo hacer, lo quiero hacer y lo voy a ejecutar. Esa es la otra parte. Muchas veces, como pasó toda la vida con Fidel, más nunca salió de la isla, como no ha salido Maduro para ninguna otra parte, ellos se quedan detentando su poder porque yo soy el rey, yo soy aquí el que manda. Y el dinero siempre le llega de mil maneras. Primero, Vladimir Putin tiene mucho a nivel personal. Segundo, las arcas de Rusia las maneja solamente él, porque incluso los rusos no deberían tener la situación económica que tienen con un país que es el segundo productor a nivel mundial de petróleo. Y muchas son las carencias que tiene el pueblo ruso. Entonces, tú dices, bueno, ¿el bloqueo sirve? Claro, el bloqueo sirve. Funciona porque van a limitar el ingreso de dinero. Pero eso no quiere decir que va a frenar la intención de él de seguir haciendo lo que ya hizo. Es más, él lo advirtió. Y los países no se prepararon para eso, porque creyeron que así como que él amenazaba y no lo iba a hacer, y de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, el hombre atacó Ucrania y entró. Entonces, esa es la posición que uno tiene que evaluar y que visualizar. Él puede haber sido, me dijo, bueno, a lo mejor me di mal, pero para atrás no puede volver.
Así es. Jonathan Maciani, vamos a terminar contigo, me queda un minuto. Vamos a reiterar esta invitación a los que nos puedan estar escuchando que vivan en la Florida, en el sur de Florida, particularmente de esta recolección que estás haciendo con tu organización o tu ONG junto a tu esposa para una maternidad en Ucrania.
Sí, correcto, Alejandro, y gracias por la oportunidad de nuevo. Fíjate, tenemos una recolecta el domingo 6 de marzo de 9 de la mañana a 7 de la noche en Doral Sport Car Wash, en la 107 y la 28 calle, 2800 Norwest, 107 Avenida. Okay, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos aliamos con el Centro Cultural del Sur de la Florida de Ucrania, la Iglesia Ortodoxa y Cristiana San Nicholas Church, y vamos a hacer una recolecta por la maternidad en la ciudad de Odessa, Ucrania, donde vamos a tratar de enviar dos contenedores de insumos médicos y alimentos para bebés, para infantes. Esa es la misión, de nuevo, domingo de 9 a 7 en el Sport Car Wash en el Doral.
Bueno, y busquen las redes sociales God7 Foundation
God7 Foundation.
Exactamente, God7 Foundation. Busquen allí, está la lista de los insumos y otros que pueden llevar pues y quieran donar. Yo creo que uno de esa manera pues colabora con este sufrido pueblo. Les doy las gracias a ambos por este análisis aquí en Venezuela hoy, a mi amiga Darlis Arce Pozo, ingeniero, y también a Jonathan Maciani por haber compartido. A mi equipo, gracias, y a ustedes, por supuesto, los oyentes. La cita nuevamente en este espacio de radio el viernes a las 1:30 de la tarde.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.